El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hoy les invitamos a compartir con nosotros un tema de interés para el país. Hace unas semanas compartíamos el tema medios de comunicación y democracia. Hoy vamos a aportar sobre el tema de libertad de expresión y democracia. Qué importante es para la democracia un derecho como la libertad de expresión. Si conectamos con las reflexiones que hacíamos hace unas semanas, en el que los periodistas invitados ponían mucho énfasis en los actores del sistema de comunicación, dueños de medios, periodistas, usuarios de los medios de comunicación y el Estado como la persona jurídica que tiene directa relación con el sistema de comunicación en el país. Hoy hemos invitado a dos colegas del Comité por la Libre Expresión, Mary Agurcia, que forma parte de la directiva de esta organización, que no solamente agrupa periodistas, pero también a organizaciones de la sociedad civil, y Lucila Funes de Torres, que ha trabajado durante el año 2004 el informe de situación de la libertad de expresión. ¿Qué ha encontrado, Lucy? ¿Cómo ha trabajado este documento? ¿Y de cara a qué propósito se ha trabajado este documento que compartimos en primicia con los oyentes de este programa?
Bueno, Félix, este es el segundo informe nacional sobre libertad de expresión y derecho a la información que presenta el Comité por la Libre Expresión. Vale aclarar también que es el tercer informe nacional de su tipo que se da en este país, porque antes los informes sobre la situación de la libertad de expresión en Honduras eran producto de observaciones básicamente exteriores, por ejemplo, Reporteros sin Frontera, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la OEA, la Relatoría Especial de los del Derecho a la Información o de la Libertad de Expresión de la OEA.
La propia Sociedad Interamericana de Prensa hacía su propio informe.
Hacía sus propios informes y lo siguen haciendo, pero no había un informe que naciera desde adentro, desde la ciudadanía o desde alguna organización que hiciera un monitoreo periódico sobre el estado de la libertad de expresión en Honduras. Entonces, este es el segundo que presenta CELIBRE. Y dentro del informe de este año se han podido observar grandes temáticas o tendencias dentro del país. La primera, que es la más significativa para CELIBRE, ha sido el hecho de que este año el comité socializó, enriqueció y mejoró su proyecto de ley de acceso a la información pública y habeas data. Finalmente, el 26 de octubre de este año, este anteproyecto de ley pudo ser introducido al seno del Congreso Nacional para su discusión.
¿Cuándo me dice?
El 26 de octubre de este año.
Ya formalmente al interior
al
de la Cámara.
Al seno del Congreso, sí, porque el 20 de mayo había sido presentado oficialmente al presidente del Congreso Nacional, el señor Porfirio Lobo. Y luego, otro de los grandes capítulos que se hizo dentro de este informe son los periodistas que fueron afectados en su libertad de expresión. Sabemos que muchos periodistas no denuncian lo que ocurre en sus salas de redacción o en la búsqueda de la información en las calles, frente a las fuentes informativas, y lo que ocurre dentro de los medios de comunicación mismo. Pero hemos nosotros destacado lo que ha sido público y siempre estamos enfatizando que hay mucha de esa información que no se recoge, que no puede ser monitoreada simple y sencillamente porque no es denunciada, porque se sigue callando.
O sea, que también en libertad de expresión, como en violencia doméstica, como en detenciones ilegales, hay un alto subregistro en el país.
Así es, y nosotros en ese sentido destacamos que hay una censura frente a la autocensura y la censura misma, ¿verdad? O sea, el periodista es censurado en los medios, pero también censura esa censura de la que es objeto, porque la silencia.
Es una cadena, ajá. Ese es el segundo gran eje de este documento.
El tercero, ajá, son las fuentes informativas que han sido afectadas en su libertad de expresión. También aquí hay un subregistro. No podemos nosotros hacer un monitoreo exhaustivo sobre eso. Son muy pocas las denuncias públicas que ha habido sobre el tema. Aunque si se observa, tal vez, si se hace un análisis de contenido de los medios de comunicación, podríamos obtener más información, pero no ha sido la labor fundamental este año en Celibre, de hacer un análisis de contenido. No es algo que todavía lo hemos hecho, aunque se hace un monitoreo periódico de los medios, pero no en ese sentido. Luego, un cuarto eje, que es, digamos, la más mala noticia dentro de lo que es el derecho a la información, es el hecho de que el asesinato del periodista Germán Antonio Rivas Morales, ocurrido el 26 de noviembre de 2003, sigue formando parte de la lista de la impunidad en este país. No ha sido debidamente investigado, se habló de nombres de posibles asesinos o de posibles autores materiales del hecho, pero no se llegó a tocar fondo sobre esta temática.
A un año de su asesinato.
Exactamente, a un año de su muerte. Un quinto aspecto que estamos abordando es el debate público que se abrió a raíz de la propuesta de reformar la Constitución en enero de este año para incorporar lo que era o lo que se suponía era la figura del habeas data, que fue realmente desnaturalizado como una moción hecha por el diputado Osvaldo Ramos Soto, pero que no logró ser ratificado. Lo positivo que sacamos de esto es que abrió un debate público que posibilitó también discutir sobre la figura del habeas data y hacer ver sobre la importancia de que una figura de esta naturaleza sí sea incluida dentro de la legislación nacional.
Es interesante, empezamos en enero, dice usted, con esta discusión, y probablemente terminemos el año 2004 con esta discusión, solo que después de haberse participado en el debate, aparentemente la discusión va a ser mejor orientada y mejor ilustrada al final del año, a nivel de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, de la Asociación de Dueños de Medios, de la Asociación de Prensa, del Colegio de Periodistas, del Comité por la Libre Expresión y de otros sectores que han sido consultados tanto por el Congreso como por la Corte Suprema de Justicia. Ojalá así sea el fin de este año, en una discusión que, como usted bien dice, abrió el año 2004.
Esa parece ser la perspectiva y ojalá que termine bien. Eso esperamos.
Estos son los grandes ejes. ¿Cuál hay otro?
Hay dos más. El hecho de que se siguió discutiendo el tema del delito del desacato. Hubo intentos porque se reformara el artículo 345 del Código Procesal Penal, que contempla esa figura y que ha sido varias veces una parte de las recomendaciones de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, porque se quite esta figura, se quite el Código Penal. Y un último aspecto, que fueron las reformas a la ley electoral y de las organizaciones políticas, que si bien es cierto hubo avances, también hubo estancamientos. En este sentido, el avance principal es el hecho de que se limitó a 50 días antes de las elecciones internas y a 90 días antes de las elecciones generales la propaganda política, algo que dicho sea de paso no se está cumpliendo.
Ajá. Bueno, pues Mary ha escuchado con atención esta manera de presentar un estado de situación de la libertad de expresión. ¿Cuáles de estos ejes le llaman más la atención para iniciar la discusión, Mary?
Bueno, creo que, de acuerdo a lo que escuchaba de Lucy, el país presenta así como una situación ambivalente, ¿verdad? Por un lado, se muestra garantista del derecho a la libertad de expresión, pero por el otro la limita. Lo que decía Lucy en relación al artículo 345 del Código Penal, que se refiere al delito del desacato. De acuerdo a lo que veía en la situación de la libertad de expresión en este monitoreo, no han habido periodistas que hayan sido acusados por el 345, pero sí siento que las leyes contra el honor sí están afectando y mucho a la libertad de expresión. Y digo que lo están afectando porque hay varios periodistas que han sido acusados por de los delitos contra el honor.
Por ejemplo, Renato Álvarez, frente a Rosel Barralaga y el exdiputado Sarmiento.
Él también, este
Carlos
señor,
Mauricio Flores.
Carlos Mauricio, Rodrigo Bonarévalo, frente a Callejas, que creo que todavía es algo que pesa sobre la libertad de expresión y es algo que me parece a mí.
Sandra Moreno y Rosana Guevara frente al escándalo financiero y sus presuntos autores.
Sí, lo cual es totalmente ilógico que haya ocurrido porque el señor que las acusaba era un prófugo de la justicia. Entonces, de acuerdo a las leyes de querella, este señor debía de presentarse en forma física al juzgado y no enviar a su representante. Esa causa debía de haber estado sobreseída por la forma desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no ha sido así.
Eso son, le llama usted delitos contra el honor.
Delitos contra el honor.
Que están en el Código Penal.
Están en el Código Penal, están contemplados en el Código Penal y afectan la libertad de expresión. Creo que esta es una herencia del derecho inquisitivo. Lamentablemente, los hondureños, igual que todos los países de América Latina, hemos sufrido los vestigios del Código Inquisitivo, que es una herencia de los tribunales de la Inquisición, que creo que solamente se salvó un poco Inglaterra porque corría a los jueces de la Inquisición en los mismos barcos en que llegaban, ¿no? O sea, no lograban desembarcar en Inglaterra, pero nosotros sí, nos heredaron las leyes de Inquisición y los delitos contra el honor son ahí como de la Edad Media y nos están afectando todavía.
Calumnia, difamación
e injuria.
E injuria, que es distinto, deduzco yo, a lo que
es
contiene el artículo 345.
Es totalmente diferente porque el desacato lo que hace es agravar las penas. Si la persona agraviada...
¿Penas de calumnia?
Penas de calumnia y de difamación las agrava si la persona es un funcionario público.
Y el presidente, por ejemplo.
Y creo que eso solamente se dio en los abogados. Mal aplicado, por cierto, el delito que se les aplicó el desacato a los abogados que se rebelaron contra la Corte Suprema de Justicia en el año pasado. Entonces, ellos sí fueron afectados por el desacato, pero los periodistas son delitos contra el honor.
No hay periodistas acusados por
desacato.
Digamos, que el presidente se haya sentido calumniado en el 2004.
No.
O un ministro.
Tampoco.
O un magistrado.
No conozco un caso de esos. Creo que no se ha dado.
Pero sí hay varios por los delitos contra el honor.
Contra el honor.
Ajá. Y la propuesta que se hace desde la perspectiva de la libertad de expresión en este terreno, ¿cuál es?
Bueno, es que los delitos contra el honor y incluso el delito de desacato sea conocido en el ámbito civil. De hecho, el delito de desacato debería de ser derogado, no debería de existir. ¿Por qué? Porque tanto en la legislación internacional como en la legislación interna afecta la igualdad frente a la ley.
Hay una propuesta, ¿no?
Hay una propuesta ya en el Congreso Nacional que creo que tuvo en abril pasado un dictamen favorable de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Desde abril pasado.
Derogar del Código Penal el delito del desacato porque violenta el artículo 60 constitucional, que es el de la igualdad frente a la ley. No puede haber una persona en supremacía sobre la ley. Este es el caso del delito de desacato que pone a los funcionarios y al presidente de la República por encima de los ciudadanos comunes. También las leyes contra el honor deberían de ser derogadas del Código Penal y trasladadas al Código Civil. O sea, no es que vamos a dejar desprotegido porque también el derecho al honor es un derecho humano y muy importante, pero no hay que penalizarlo. porque en encima en lo penal, o sea, no se puede penalizar, lo que tiene que hacer es resolverlo en forma contenciosa en los tribunales civiles.
Porque una serie de querellas o denuncias en el ámbito penal por delitos contra el honor en contra de los periodistas genera una autocensura en toda la sociedad, no solamente los periodistas. Hay un miedo a decir las cosas.
Sí, es correcto, y eso lesiona la democracia. Por ejemplo, hay temas que yo presumo que son los que están afectando. Hay temas tabúes en este país actualmente, y uno de ellos es la corrupción y otro es el narcotráfico. Creo que periodistas que han tratado esos dos temas son los que han sido querellados en los tribunales de la República. Lo cual, no, si bien es cierto, el derecho a la libertad de expresión es un derecho individual, también es un derecho dual. O sea, tiene las dos partes, el derecho civil y el derecho colectivo. O sea, el derecho que tenemos todos a ser informados y el derecho que tiene la persona que maneja la información a divulgarla. O sea, se nos garantiza el derecho a divulgar información propia e información ajena. Y entonces sí hay querellas contra periodistas que están divulgando información ajena, que es el caso, entonces se está violentando el derecho a la libertad de información que tenemos todos. O sea, toda la ciudadanía tiene derecho a eso, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo dijo. La libertad de expresión y el derecho a la información son la piedra angular de la democracia actualmente, ¿va? O sea, ese es el ángulo que se está viendo a nivel internacional, y Honduras, manejando todavía los delitos contra el honor en el ámbito penal, está apartándose de la corriente internacional de los derechos humanos.
Rompe el pilar que no solo tiene que ver con los periodistas, sino
con toda la ciudadanía. Y creo que aquí hay algo importante, un aporte muy grande de ser libre a la ciudadanía hondureña, es de que ha colocado en el debate nacional que el derecho a la libertad de expresión nos pertenece a todos. Algo que antes solo se miraba que era un derecho de los periodistas, lo cual no es cierto.
A la información
y accesar a la información pública, eso es quizás lo más importante. En Centroamérica tengo entendido que solo Honduras está teniendo actualmente un proyecto de esto. O sea, el resto de países centroamericanos no tienen una ley de acceso a la información pública.
Hay intentos en El Salvador, Guatemala y Panamá, pero déjenme hacer la pausa porque al regreso le voy a pedir precisamente a Lucila, que ha trabajado el informe 2004, que nos amplíe lo que plantea en el primer gran eje de este informe, que es precisamente sobre el proceso hacia una ley de acceso a la información pública y a las data en Honduras. Después de esta pausa regresamos, aguárdenos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
En este mismo instante, la alegría de centenares de niños, niñas y adolescentes en nuestro país es apagada por la explotación sexual comercial que consume sus vidas en silencio.
Que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CERO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Thank you.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. Vamos a retomar precisamente lo que decía Mary Agurcia al final de la primera pausa, la ley de acceso a la información pública. ¿Qué indica el documento en relación a este proceso en el país, Lucy?
Bueno, CELIBRE retomó el proceso que habíamos dejado el 13 de noviembre del año pasado, del 2003, cuando fue entregado en un diálogo nacional el anteproyecto de ley de acceso a la información pública y a Big Data. Y este año se retomó esta temática, bueno, en realidad no se ha descontinuado nunca, pero ya lo hicimos a través de lo que llamamos los diálogos focales de CELIBRE y los diálogos regionales.
Con sectores determinados.
Con sectores específicos de incidencia, jueces, sectores académicos,
fiscales,
abogados, estudiantes,
dueños
de medios, sociedad civil, ciudadanía en general. Personas que están trabajando el tema del derecho a la información en las ciudades menores.
En las comisiones de transparencia de las municipalidades.
También.
Que se está moviendo
a nivel, de los gobiernos locales.
Uh-huh.
Y se retomó, hubo alrededor de 24 diálogos locales y regionales a nivel, en todo el país, en diversas ciudades del país, en Tegucigalpa, San Lorenzo, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, la zona sur, en Choluteca, en Catacamas.
¿Y esto qué aportó, Lucy?
Bueno, esto lo que logró primero fue, y yo digo que todavía no se ha sistematizado eso, pero logró un proceso sin precedentes en el país de democratización de una discusión sobre una ley que va a ser para todos, que va a servir para todos. Logró que las personas que participaran dieran sus puntos de vista, aportaran nuevos enfoques, que se introdujeran esas formas que enriquecieron nuestra ley, que fueran tomadas en cuenta. Logró enriquecer y hacer una auténtica ley nacional con el sentido de nuestra propia realidad. Yo creo que eso es lo básico, y logró que de alguna manera la gente se apropiara de este proyecto y que esté dispuesto a defenderlo ya cuando sea el momento de su debate dentro del Congreso Nacional. Logramos aliados.
¿En qué momento se encuentra este proceso a nivel político, legislativo?
Bueno, estamos, yo creo que frente a una coyuntura electoral muy importante que marca el interés del Congreso Nacional porque esta ley sea aprobada. Creemos que hay un espíritu favorable dentro del Congreso Nacional porque esta ley realmente se apruebe, porque hemos también interesado a los diputados de los diferentes partidos políticos, de todos los partidos políticos, sobre la importancia de esta ley. Yo creo que en ese sentido hay un ambiente que nos está favoreciendo.
En relación al tema de la garantía de la habeas data, que también está incluida en esta propuesta de ley, hay acciones que se han tomado en las últimas semanas. Sabemos, a nivel de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Reformas Institucionales a nivel del Congreso Nacional, Mary, sabemos que inclusive los dueños de los medios y los gremios de periodistas han convenido en que la redacción que no deja dudas, ni mete suspicacias, ni hace ruido en la discusión de esta garantía tan importante como la habeas data, es la redacción que ha propuesto la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. Finalmente, si así fuera, pudiéramos haber rescatado, diría usted, el espíritu de esa garantía de habeas data.
Pienso que sí, si realmente no conocemos todavía el proyecto de ley reformado, ¿va? O sea, el que va a ser ratificado en la próxima semana, presuntamente, no lo conocemos, pero si incorpora lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creemos que sí se rescata el espíritu del habeas data, que es garantizar la intimidad de las personas. O sea, que la información que está en poder del Estado o en las instituciones públicas sea modificada, sea reformada, por la persona misma y que no sea divulgada para otros fines que no sean los establecidos. Eso me parecería interesante. Si fuera realmente así, se estaría convirtiendo en una garantía de Adel Data, como realmente debe ser, de garantizar la información íntima y personal de cada uno de nosotros.
O sea, a la vez que avanzamos con una iniciativa de acceso a la información pública en poder de las entidades estatales, pero también de entidades privadas que subcontratan con el Estado y que operan o que ejecutan fondos públicos, estaríamos a la par protegiendo información personal, íntima.
Por supuesto que sí. Y yo creo que no solo a veces en instituciones públicas, también en instituciones privadas como los bancos, que requieren mucha información personal de cada uno de sus clientes. Y esa información cae en manos de personas equivocadas, es un grave peligro para la intimidad de las personas. La Adel Data estaría garantizando esta situación, estaría garantizando que la información sea realmente personal y que no todos tengamos acceso a ella. Pero aquí hay que tener cuidado con algo. Hay información personal que es de funcionarios. Y aquí tiene que haber una pequeña diferencia, aunque no podemos decir que la ley va a ser discriminativa. O sea, que puede haber discriminación dentro de la misma ley. Esta es para funcionarios y esta es para ciudadanos comunes. No quiero decir eso. Quiero decir en la información pública. Ajá. De ahí la importancia de que exista la diferencia entre lo que es Adel Data, respetando el espíritu y la intimidad, y lo que es el acceso a la información pública. Que aunque sea información personal, pero el funcionario la ha hecho pública desde el momento mismo en que se coloca en el escrutinio de todas las personas.
El salario de un funcionario público no entra en la categoría de Adel Data.
No, por supuesto que no.
El patrimonio que declara un funcionario público al jurar sobre la Constitución no forma parte de la garantía de Adel Data.
Tampoco. Esa es información pública.
Sí. Su tipo de sangre, sí.
Eso sí debe ser información, debe ser privado,
su
totalmente,
religión.
Exacto, su religión. Pero, por ejemplo, no podemos...
Su tipo de sangre.
Exacto, no, por ejemplo, información, ¿dónde estudió esta persona? ¿Con quién está casado esta persona? Eso sí tenemos derecho a saberlo. Tenemos que tener, tenemos que saber quién es esa persona que nos está gobernando.
Está colocado en calidad de funcionario.
Exacto,
público.
Él mismo se colocó en esa posición. Al hacerse visible, entonces nos permite a los ciudadanos que sepamos quién es él y queremos saber más.
Vamos a preguntar por los salarios de los funcionarios públicos, que no vayan a venir con el cuento de que estamos...
Es información privada. No es.
Violentando su información privada.
No, de ninguna manera. Esa es información a la cual el pueblo hondureño tiene derecho, sobre todo si están aspirando a cargos de orden público.
Obviamente la información privada tiene que manejarse cuando afecte el interés público, ¿verdad? El interés social.
Exacto.
Si no lo está afectando, yo creo que no tiene por qué hacerse, porque ya se convierte en una información más que privada, morbosa.
Y hay que recordar que en términos legales el habeas data lo vamos a ejercer cuando se nos niegue el acceso a la información personal. Si un banco me la niega, si una empresa que emite tarjetas de crédito me la niega, si la Dirección General de Investigación Criminal niega la posibilidad de que yo pueda cambiar datos ya desactualizados en mi ficha de antecedentes penales, si me niega ese derecho personal, ¿yo puedo acudir ante dónde? ¿Ante la Sala Constitucional de la Corte?
Tiene que existir en la ley de amparo, me imagino, va a haber un reglamento especial que va a garantizar el procedimiento.
Ajá.
No sé hasta actualmente cómo está garantizado el procedimiento.
¿Puede ser administrativo también?
Puede ser administrativo, pero cuando es una garantía, como está establecido, la garantía de Adel Data tiene que tener un recurso dentro de la ley de amparo, que es el recurso idóneo para garantizar un recurso rápido y sencillo. Se supone que la Adel Data es un es una garantía que va a tener un mecanismo idóneo y sencillo, si no, no nos serviría.
Similar
a la Adel Corpus, exacto,
ser.
Que es inmediatamente. No dice dentro de tanto tiempo, es inmediatamente. Si yo llego al funcionario y le digo, por favor, denme mis registros personales, no me tiene que decir, venga, dentro de 10 días. Es inmediatamente.
Interesante que avancen estos procesos en el país. Depende mucho cómo sean impulsados por las asociaciones y gremios de periodistas, pero también por las organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que son temas que no se mueven por la sola voluntad de los funcionarios públicos.
Aquí hay algo que me parece interesante, que creo que si se aprueba la garantía de Adel Data, todos nosotros podemos ir y sería una avalancha de personas buscando información, por ejemplo, en el Estado Mayor. Sabemos que las Fuerzas Armadas en los años 80 y todavía en los 90 elaboraron perfiles. Nosotros perfectamente podemos ir a reclamar al Estado Mayor nuestros perfiles que ellos elaboraron en forma inconsulta y nos convirtieron en objetivo militar a todos los ciudadanos.
Y corregirlos si la información que utilizan es inexacta, imprecisa, prejuiciosa o inexistente. Bueno, dejemos este tema que tendrá que evolucionar en los próximos meses y pasemos al segundo y tercer eje que mencionaba la periodista Lucila Funes en este informe. Los periodistas que fueron afectados en su derecho a la libertad de expresión y las fuentes que también fueron afectadas en su derecho a la libertad de expresión durante el 2004. ¿Qué aporta el documento sobre estos aspectos, Lucy?
Bueno, aquí sin lugar a dudas el tema del caso de juicio contra Renato Álvarez es el que ocupa un espacio muy grande o mayor dentro del capítulo de periodistas afectados dentro de su derecho a información.
¿Como caso tipo?
Como un caso emblemático.
Lo que no indica que no hay otros casos.
Lo que no significa que no existan otros casos, pero fue porque también se trató de dos juicios, todas las reacciones que despertó este caso, incluso hay un cuadro específico sobre las reacciones públicas, tanto nacionales e internacionales, que afloraron a partir de las querellas de...
Hasta un cheque de 100.000 lempiras a uno de los protagonistas de este juicio apareció durante el proceso. Es increíble cómo uno de los protagonistas de este juicio recibió de recursos públicos de un poder del Estado un cheque de 100.000 lempiras durante se desarrolló este proceso. Sin lugar a dudas se trata de un caso emblemático.
Así es. También se destacan otros casos sobre los que lamentablemente el comité no tiene, digamos, recursos como para darle seguimiento. El caso del reportero de televisión David Yáñez, que fue amenazado a muerte en Canal 6 de televisión, esto fue en San Pedro Sula, o el caso de la acusación por difamación contra el periodista Napoleón Mairena III por parte de la ministra de la Serna, las querellas contra el periodista Carlos Mauricio Flores de Diario El Heraldo,
el cierre del programa Octavio Carvajal en Radio América,
o el de Arnoldo Girón, La Voz del Pueblo, que se transmitía en Canal 45 de televisión,
o las amenazas a muerte a Johnny Lagos, el director de Libertador,
o las renuncias de Félix Molina y de Manuel Torres del semanario Fide
por censura a temas sensibles de la coyuntura hace unos 5 meses atrás, ciertamente.
¿Ah, sí? O la condena al periodista Adolfo Hernández por difamación, el disparo que...
Oiga, son muchos casos.
Sí, los disparos que sufrió Diario La Tribuna.
Exactamente.
Son varios casos.
¿Qué
y sabemos
Lucia?
Que varios quedan fuera. El hecho de que sean muchos, por un lado, significa que hay un monitoreo más continuo de ese libre. Significa que siempre existen casos, pero que muchas veces no han sido tan visibles porque no ha habido organismos nacionales
que
los estén registrando. Eso indica por un lado. Y por otro lado, significa también las amenazas de que es objeto a la libertad de expresión y el derecho de la información en Honduras. Estamos... seguimos siendo un sector muy vulnerable dentro del ejercicio de la profesión.
¿Y quiénes hicieron esto, Lucila? ¿Sectores políticos?
¿Sectores políticos?
¿O partidos políticos?
Sectores políticos, poderes públicos, poderes
económicos,
poderes económicos.
¿Fácticos se refiere fácticos también al narcotráfico?
Al narcotráfico, al crimen organizado. Son sectores muchas veces invisibles dentro del país, pero que nosotros lo sentimos.
O sea, fíjese qué interesante, ya no son los militares ni los policías, son sectores fácticos, gente que decide en el poder pero que no es visible.
Claro, y es lo que revelaron nuestras encuestas también, a dueños de medios y a periodistas, que ahí están esos sectores amenazando la libertad de expresión dentro de los medios de comunicación. Y luego las fuentes informativas
también
han sido afectadas.
¿Creció también el número de fuentes intimidadas?
Pues mire, es que esto no ha sido tan visible, porque la fuente es informativa. Yo creo que todavía hace falta fomentar una cultura de la denuncia.
Que registren cuando son limitadas en su derecho de libertad de expresión.
Exactamente.
No, todavía no existe esa
no,
cultura.
No, no. Por eso se ve como normal el hecho de que se censure a las fuentes informativas o que sean atropelladas en su derecho a la información, y por eso mismo no lo denuncian. Por eso nosotros señalamos en la presentación de este informe de que se siguió el curso, las censuras y autocensuras prosiguieron su curso anormal en el país, por lo que son muy pocas las que aquí se consignan. En realidad, aunque se ve bastante en su número, cuando se les menciona, son pocas si se le compara con lo que realmente sucedió.
Pero sabemos que la censura y la autocensura son realidades que ocurren a diario en las salas de redacción, en las cabinas de locución, en donde se decide qué información pasa al nivel público y cuál se queda en el anonimato.
O en las fuentes informativas,
o en las propias
fuera
fuentes
de los medios de comunicación. Sí,
ajá,
es algo que está ocurriendo a diario.
Bueno, déjenme hacer la siguiente pausa al regreso. Vamos a conversar del asesinato del periodista Germán Antonio Rivas, el primer asesinato ocurrido en los 23 años de retorno a la vida democrática en Honduras. Es un hecho en el que el Estado debiera estar particularmente interesado en esclarecerlo. Vamos a ver qué dice el documento en relación a este hecho. Aguarde nuestro retorno.
Necesito información buena, importante. No quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Regresamos al programa sobre libertad de expresión, el Estado Nacional en materia de este derecho durante el 2004 en Honduras. Nos quedamos en repasar, después de lo que le ocurre a los periodistas y a las fuentes, en términos de limitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión, al caso de Germán Antonio Rivas en Santa Rosa de Copán. ¿Qué apunta el documento en relación a este caso, Lucy?
Bueno, la preocupación principal de que cuando un asesinato de un periodista no se investiga, fomenta y la intimidación en otros periodistas para que ejerzan libremente su oficio.
Crece el temor
de los periodistas.
Y eso afecta.
Y ese temor ha crecido. Eso ocurre no solamente con el asesinato a periodistas, sino que también cuando se profesa a periodistas, los periodistas se ven intimidados a seguir ejerciendo su profesión de una manera libre. Realmente esa es la principal preocupación. Y la otra preocupación es que el asesinato de Germán Rivas se sume a la lista de asesinatos que quedan en impunidad en este país.
Que han sido muchísimos en los últimos 2 años.
Claro, más cuando el presidente Ricardo Maduro señaló en enero de este año de que se agotarían los esfuerzos hasta encontrar a los culpables de la muerte del periodista. Y cuando ha habido presión nacional e internacional, una marcha por la justicia que fue protagonizada el 28 de mayo en Santa Rosa de Copán, a la que acudieron miles de ciudadanos del sector de Occidente demandando que se investigara a fondo el caso, y no ha habido respuesta todavía. Ese es el caso más preocupante, creo yo, dentro de la lista de los casos consignados en este informe nacional.
Un año de impunidad.
Un año de impunidad.
En el que el Estado de Honduras, fíjense, no emitió la alerta migratoria en marzo, cuando se liberaron las órdenes de captura internas, y que ya en marzo se sabía que los supuestos autores materiales se movían por Guatemala, por la frontera con Honduras, por el lado de Copán Ruinas, y que amenazaban con cruzar la frontera hacia México y hacia los Estados Unidos. No se emitió la alerta migratoria ni la orden internacional de captura a través de Interpol. Y eso tiene que ver con la responsabilidad del Estado.
Claro, porque sí se dieron a conocer los nombres, que son José Alfonso Morán, alias Chimba, y José Lenín Castañeda, alias Garañón, pero no se dio un seguimiento para saber si ellos fueron solamente los autores materiales, pero quiénes fueron los autores intelectuales. Sobre eso no se han dado nombres.
De lo cual la hermana del periodista Rocío Tábora está convencida que los autores o las autoras intelectuales de este hecho están en la ciudad de Santa Rosa de Copán.
Así es.
Pero que no se puede llegar a ellos mientras el Estado no sea ágil en llegar a los autores materiales.
Y muestra que hay poderes muy grandes, aun cuando la impunidad o cuando los crímenes tocan a sectores de poder. Imagínese, se trata del hermano de una viceministra dentro del país y no se ha podido dar
con... Y viceministra de la presidencia, una funcionaria próxima al presidente Ricardo Maduro.
Así es.
Esto definitivamente que es lo que más preocupa, puesto que, como bien lo dice Lucy, ocurre en un contexto en el que hay 2 masacres en centros penales donde casi 200 personas están bajo la figura casi aceptada de muertes provocadas por el propio Estado, porque eran personas a cargo de la seguridad del Estado hondureño, en el contexto de más de 2.000 personas menores de 22 años asesinadas en los últimos 3 años, según los datos de Casa Alianza, y otra cantidad de muertes que ocurran en el país no esclarecidas. ¿Qué significa esto para la sociedad hondureña, Mary? ¿Cuál es el mensaje?
Bueno, creo que estamos ante un Estado totalmente impune, estamos ante un Estado que asesina a las personas más jóvenes, estamos ante un Estado que, ante su propia incapacidad para combatir el crimen organizado, sobre todo el crimen organizado, entonces emite leyes discriminatorias, incluso, porque estamos ante eso. El Estado hondureño ha emitido leyes discriminatorias, y hablo discriminatorias porque van dirigidas a un sector de población. El Estado de Honduras también ha asesinado a las personas jóvenes y que considera lesivas a la sociedad dentro de los centros penales.
¿Y esto qué significa en términos de libertad de expresión?
En términos de libertad de expresión también se ha visto afectada, principalmente cuando ocurrió las muertes de las personas por calcinamiento en San Pedro Sula. Se negó la información, se negó el acceso a la prensa, que es la que nos va a informar a todos, se negó el acceso a la prensa al centro penal de San Pedro Sula.
Al inicio, o sea... Cuando se está manejando la escena.
Justamente cuando empiezan a sacar los cadáveres del centro penal, se le niega a la prensa el acceso. Igual ocurrió en El Porvenir el año pasado. O sea, no solo se dañó la escena del crimen, sino que se limitó a la prensa a accesar a la información. O sea, en esos términos significa que el Estado de Honduras está ocultándonos información. ¿Y por qué nos oculta información? O sea, porque está protegiendo a los verdaderos delincuentes.
Y el asesinato de un periodista en este contexto es un mensaje a toda la sociedad intimida y que puede convertir a esta sociedad, si avanza la impunidad a nivel de los trabajadores de la comunicación, hacia un nivel en el que toda la sociedad hondureña no va a reaccionar.
Si se corta la libertad de expresión, estamos ante una amenaza seria para el resto de los derechos humanos. O sea, si no tenemos acceso a información, ¿qué es lo que ocurría, digamos, en lo visible en los casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada, por ejemplo? Si en los años 80 hubiésemos tenido un control tan férreo como el que ha ocurrido en los últimos tiempos en Honduras en relación a la libertad de expresión, los casos de violaciones graves a los derechos humanos no se hubieran sabido en aquel momento y no se hubiera podido agrupar la población para defender los derechos importantes como el derecho a la vida, el derecho a la integridad y el derecho a la libertad. Esos derechos están en peligro si la libertad de expresión es conculcada en el país.
¿Hay posibilidades, Lucy, hay una perspectiva que señale otros movimientos en dirección contraria a esta tendencia que hemos expuesto?
Yo creo que incluso la elaboración de informes como esto forma parte de otro rostro frente a lo que está ocurriendo en el país. Se está tratando de fomentar una cultura para la democracia, que la gente denuncie, que la gente reflexione, que la gente lea, que visualice todos estos fenómenos que aparecen a veces en los medios como hechos aislados, como parte de procesos que sociales o de procesos o de fenómenos nacionales, y que los interprete de una manera diferente, sobre todo que se fomente esa cultura para la democracia en el país. Yo creo que eso es fundamental.
¿Miraría usted estos programas de capacitación que impulsa, digamos, la Organización de Naciones Unidas en diferentes ciudades del país, o lo que están haciendo las comisiones municipales de transparencia o los consejos anticorrupción de las mancomunidades municipales en el país, buscando información, buscando los subsidios que se entregan a los diputados, auditando el presupuesto municipal, como un movimiento también que pudiera venir en sentido paralelo a interceptar esa tendencia de la impunidad y del miedo a la sociedad?
Son movimientos, obviamente, que buscan transformar a nuestro país, y cualquier avance que se haga, sobre todo a favor de la prensa hondureña, beneficia a todos, a toda la sociedad, porque el derecho a la información tiene un efecto multiplicativo. No solamente beneficia al periodista que se capacita, uh-huh, o al funcionario que toma para sí un proceso de transparencia a favor de un municipio, sino que tiene un efecto que repercute a favor de toda la sociedad.
Forma una nueva cultura democrática.
Obviamente.
Mary, también hay nuevos medios. Me contento yo ver en el último año en circulación al periódico El Libertador, Conexión.com, que es un periódico digital, Revistazo.com, hay nuevos periódicos, esta experiencia cooperativa de periodistas en San Pedro Sula, Onduviario.com, que es una nueva comunidad de periodistas con un servicio diario de información, hay nuevas empresas de cable local, nuevas estaciones de televisión y radio que se fundan en el país. ¿Esto sería un indicativo de que también algo nuevo se puede gestar en el país?
Bueno, creo que sí, sí lo es. Pero habría que ver, por ejemplo, y creo que eso no lo hemos visto, es el contenido de esa información que nos dan. Porque si hay nuevos medios, pero el contenido de la información sigue siendo manejada en la forma oficial en que se está manejando, entonces no nos está garantizando información de calidad y no nos está garantizando una mejor expresión, porque veámoslo en el sentido dual. Si tenemos calidad de información, vamos a tener calidad para expresarnos y vamos a tener también acceso a participar en una forma más decidida en los asuntos de interés público, que creo que ese es el objetivo de la libertad de expresión y el acceso a la información, es que nosotros mejoremos la democracia que ya tenemos. O sea, es cierto, tenemos una democracia formal, pero si tenemos mayor información, yo creo que la ciudadanía podrá participar en los temas de interés nacional de una mejor forma.
Bueno, pues hemos compartido con ustedes. ¿Dónde estará disponible este documento, Lucy?
Está próximo a publicarse, ya en diciembre. Ajá. Va a estar disponible en las oficinas de Libre. Impreso y por internet.
¿A qué dirección electrónica, si alguno de nuestros oyentes estuviera interesado, pudiera acudir para hallarlo?
clibre.multivision.hn.
O en la dirección de del periódico digital que hemos mencionado, ¿no?
Conexión.com.
www.
Conexión. Conexión con H en el ON de Honduras. Conexi ON de Honduras.
.com. Ahí estará disponible ya la próxima semana.
Ya la próxima semana.
Bueno, les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en el conocimiento de este informe, el segundo, ¿le decía usted?
El segundo informe nacional de CELIBRE.
¿Se entregará este informe a instancias como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA?
Sí, y habrá un lanzamiento público para darlo a conocer. Además, su distribución será gratuita.
Perfecto, se va a presentar aquí en Tegucigalpa.
Así es.
Hacemos la última pausa y regresamos con las conclusiones de este programa.
Es que mi padrastro me apretaba mucho la mano y a mí no me gustaba. En vez de eso, mejor me iba para acá.
Como centenares, quizás miles de ellas y ellos sufren en Honduras cada día la explotación sexual comercial.
Como violación, muertes, cosas. Los niños y las niñas necesitamos una ley que castigue a las personas explotadoras, que nos someten a esta forma de utilización comercial.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
Sin comentario.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo, si habrá camino y a buen futuro, pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, CELIBRE.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Vamos a concluir el programa. Lucy Funes, a manera de conclusiones, ¿qué propone este documento sobre el estado de la libertad de expresión en el país?
Bueno, fíjese que pese a las múltiples denuncias que hay dentro de este informe, se le ha querido ver con una mirada de esperanza. Se ha querido ver con una mirada de esperanza el hecho de que se haya debatido el tema de la Yatata, el hecho de que haya habido un intento porque la figura del desacato desaparezca. Es decir, son cosas que no han quedado estancadas. Con relación a la ley electoral, si bien es cierto, han quedado muchas asignaturas pendientes, sobre todo a favor de una equidad informativa política. Ha habido también algunos avances en el sentido de limitar la propaganda electoral, faltará vigilar para que esto se cumpla. Y la demanda contra la impunidad en el caso de Germán Antonio Rivas, la gente no se ha quedado callada, la gente está demandando, se ha movilizado, ha habido presiones internas e internacionales, y sobre todo lo que logramos fue el hecho de haber socializado el proyecto de ley de acceso a la información y a Big Data, acceso a la información pública y a Big Data, y haberlo introducido al Seno o al Pleno del Congreso Nacional. Yo creo que eso se debe ver con una mirada positiva.
Mary, ¿qué conclusiones encontraría usted en relación a este tema?
Bueno, lo que dije al principio, siento que el país maneja una conducta ambivalente. Me parece que sí se ha logrado instalar en el debate nacional el tema de la libertad de expresión y el acceso a la información, y eso es muy importante. Creo que la ciudadanía también está reclamando este derecho, que lo considera ya propio, el derecho al acceso a la información. Y pienso también que sí han habido logros importantes, y uno de los logros importantes es haber declarado que la ciudadanía sienta que las leyes de desacato violentan su derecho a la igualdad y que la reclamen. Y que esa ciudadanía, que la gente se vaya apropiando de sus derechos ciudadanos, ya es bastante y abona muchísimo al sistema democrático en Honduras.
No quiero despedirme de este programa sin consultar algo a la periodista Funes. En la consulta que se hizo a los periodistas a nivel nacional, ellos apuntaban que las fuentes de censura, muchas veces, en la mayoría de los casos, estaban dentro de los propios medios de comunicación. En otras oportunidades, los periodistas señalaron que en el marco de una economía de libre mercado, ellos han quedado desprotegidos laboralmente y han tenido que pasar a la categoría de subcontratadores de espacios dentro de los medios en los que trabajan. Y eso ha agregado una nueva fuente de censura y de presión, que son los anunciantes, los que pagan la publicidad en estos programas. Esto está afectando seriamente la calidad de la información y, en consecuencia, el tema de la libertad de expresión. ¿Se recoge esto, por supuesto, en el informe, Lucy?
Fíjese que no se recoge, aunque es un tema de investigación pendiente dentro de ese libre. Uh-huh. Y habrá que asumir como anunciantes, no solamente los anunciantes de productos mercantiles, de mercancías, sino que también de productos económicos, políticos, es decir, la propaganda. Exactamente. Yo creo que estos son dos temas que están pendientes de investigarse dentro de ese libre y que formará parte del trabajo o del quehacer del comité en el año que viene.
Los dueños de los medios de comunicación, que también fueron consultados, indicaron que generalmente las fuentes de presión para ellos son del gobierno, de las instituciones con las cuales de algún modo están relacionados, ya sea por el medio o por sus empresas conexas con el Estado. Pero también han indicado fuertes presiones de grupos del crimen organizado y de la competencia de otros grupos económicos que operan medios de comunicación en el país. Esto hasta hace poco no lo sabíamos, por lo menos los dueños de los medios no lo decían. ¿Qué indica esto en términos de libertad de expresión, Lucía?
Bueno, indica lo que hemos venido denunciando dentro de ese libre, y es la inmensa influencia de los poderes fácticos en Honduras. Indica que estos poderes fácticos también están influyendo en la prensa y en los contenidos de los medios de comunicación, y que son más invisibles que los poderes públicos a los cuales los periodistas y los medios de comunicación se han enfrentado tradicionalmente. Son menos tangibles y son quizá mucho más peligrosos. ¿Por qué? Ponen en dificultades el derecho a la vida de los mismos periodistas, y desde luego la cadena de la que hemos venido hablando, de que es una cadena de intimidación para la prensa y para su derecho a informar.
Y que repercute en toda la sociedad.
En toda la sociedad.
Mary,
yo solamente quisiera recordar algo que me parece importante y que no lo hemos recordado en este programa. Es que en los últimos 14 meses el relator para la libertad de expresión visitó dos veces el país, lo que significa que va a emitir informes con recomendaciones para el Estado de Honduras que son de obligatoriedad.
Que de hecho ya lo hizo. El primer informe en el que cita los esfuerzos de participación social en el tema de acceso a información pública.
Exacto, y falta un segundo informe que saldrá en marzo del próximo año, que va a ser importante para el Estado de Honduras cumplir con esa obligación internacional.
Quisiera despedirme, Mary, con poniendo a la sociedad en un rol más activo. Lucy ha dicho que en el caso de Germán Rivas ha habido manifestaciones, demandas, marchas, misas y una serie de actividades que expresan la participación de la sociedad alrededor de un caso que siente que le perjudica. En forma general, ¿de qué modo piensa usted que debe participar la sociedad civil organizada en relación a este tema de la libertad de expresión?
Yo pienso que en relación al tema la sociedad civil debe participar, en primer lugar, apropiándose de ese derecho. O sea, no dejarle hacer lo suyo, hacer lo propio. O sea, no dejarle, digamos, a las organizaciones que generalmente hablan por los que no han podido hablar hasta ahora.
O a los medios.
O a los medios de comunicación. Lo más grave, a los medios de comunicación, por ejemplo. O creer que solo es un derecho de ellos. Yo creo que la sociedad debe partir por ahí, pero también es aquí donde juega un papel importante organizaciones como Sé Libre, colocando información en la sociedad hondureña. Si la sociedad hondureña tiene información, va a participar. El caso Rivas es un caso de eso. Los casos, por ejemplo, de la Fiscalía General. O sea, lo que ocurrió en la Fiscalía General con el desistimiento de los casos, por ejemplo, la sociedad hondureña se apropió de eso. O sea, y reclamó, sabe que la Fiscalía General es un organismo de la sociedad hondureña y no del Estado. Entonces, en la medida en que la sociedad tiene más información, y aquí juegan un rol muy importante los periodistas, en esa medida la sociedad participa más. A veces le reclamamos a la sociedad un rol más activo y no le damos las armas para que participe. Tenemos nosotros, tenemos acceso a la información, colocársela.
Bueno, los periodistas también reclaman de la sociedad que debe ser más proactiva en el acceso a los medios, menos pasiva en recibir como vasija información que muchas veces afecta su vida o la de su entorno familiar, sin reaccionar. Creo que los medios también apelaríamos a una actitud más proactiva por parte de la sociedad, aceptar menos resignada los productos que no están de acuerdo con sus condiciones de vida, con su entorno, y reclamar, demandar, exigir.
El problema es cómo le llega esa información. Yo creo que es el contenido de esa información. Yo creo que aquí es donde está. Si existiera en el país un balance de información no oficial, porque muchas veces nos quedamos con la información oficial. Por ejemplo, a mí me parece una cosa que está coartando la libertad de expresión y hay un control de la información, ese es el exagerado convocatoria del Estado a cadenas de radio y televisión. Eso es ofensivo para la sociedad. A veces se nos obliga a escuchar al presidente con cosas insignificantes y el presidente no está dándonos información. Muchas veces nos tortura. Es una tortura para la población estarlo escuchando con información que a veces no es ni seria. Entonces me parece a mí que si obtuviéramos información, si hubiera información alternativa, de repente ya no se usa ese término, pero si hubiera información alternativa, yo creo que la sociedad fuera más proactiva. Lo que ustedes están reclamando como medio de comunicación, nosotros lo haríamos como sociedad, pero a veces no tenemos esa información.
Bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Ya saben a dónde acudir para obtener copia de este informe, una manera de enterarse de cuáles son las limitaciones a la libertad de expresión, tanto para los periodistas como para las fuentes informativas en el país. Muchísimas gracias, les invitamos para el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.